como creyentes en el Señor Jesucristo, es necesario que estemos bajo el control del Espíritu Santo, porque los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, para lograr esa comunión es necesario confesar nuestros pecados a Dios Padre en la intimidad de nuestra alma, utilizando 1 Juan 1:9 que nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a hacer eso y le damos comienzo a la clase. Señor Padre, te damos la gracia por esta oportunidad que nos das de nuevo de poder congregarnos para escuchar tu preciosa palabra y para hacer estos cantos de alabanza a tu nombre. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Señor Padre, estamos reunidos aquí para pedirte por los enfermos que hemos escrito en la lista de la iglesia, por las personas que están necesitadas, por aquellas personas que están en la cárcel, por aquellas personas que están en los hospitales. Te pedimos que de alguna forma compatible con tu gracia tengan la oportunidad de oír tu poderosa palabra y que se puedan acercar a ti con todo su corazón para que vean tu gracia incomparable. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén. Vamos a comenzar a ver esto de nuevo del punto que partimos, que fue Juan 5:25. Y lo vamos a comenzar desde Juan 5:20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él mismo hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que ustedes se van a asombrar. Porque así como el Padre resucita a los muertos y le da vida, así también el Hijo da vida al que quiere. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo. Y aquí hemos partido para este estudio de los juicios. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre, y el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto, les digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, entonces estamos hablando de que todas las personas que creen en el Señor Jesucristo creen en el Padre. En el momento que creen en el Señor Jesucristo, creen en el Padre. Automáticamente creen al que lo envió. Eso quiere decir que ahora están dentro del plan de Dios. Entonces continúa diciendo en el versículo 24: de cierto los digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. El tal no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Y pasa de muerte a vida en el instante mismo en que cree en el Señor Jesucristo. No después, no cuando se muere, sino en el instante mismo queda sellado por el Espíritu Santo para la salvación. De cierto les digo que viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyen vivirán. Bueno, entonces esta mañana comenzamos a ver las diferentes características del perdedor. Y quedamos en la característica, tercera característica del creyente naufragado. Pero para refrescarles la memoria, dijimos esta mañana que los perdedores no tienen ni gloria ni bendiciones en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que la gloria que reciben en el tribunal de Cristo es para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, o sea que no reflejan la gloria de nuestro Señor Jesucristo porque no contienen su mente. Ustedes tienen que dar cuenta que para reflejar una imagen en un espejo, tienen que pararse uno enfrente del espejo. La palabra de Dios es lo que nos da esa imagen. Ahí donde vemos a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no lo vemos físicamente, pero lo vemos a través de su palabra. Y si esa palabra es de nosotros, nosotros reflejamos su gloria. Así de ese tamaño es. Entonces, los perdedores cristianos están descritos bajo 7 categorías en el Nuevo Testamento. Los perdedores. Esta mañana vimos que el creyente se ha ido a la deriva del rumbo de la gracia. En contexto con eso, vimos a Gálatas 5:4. Y después vimos que el creyente que deja de alcanzar la gracia de Dios, y lo vemos en Hebreos 12:15. Que dice: miren bien que ninguno deje de alcanzar la gloria de Dios, que ninguna raíz de amargura brote y cause estorbo, porque por ella muchos que sean contaminados. Vimos también al creyente tibio. Estas son 3 categorías de perdedores. Y vemos que tibio en el griego significa haber estado caliente y perder la temperatura, llegar a tibio. Ese es el significado, y por eso dice nuestro Señor que lo vomitará, lo saca del plan. En otras palabras, esta persona pierde una serie de beneficios que va a tener y de bendiciones que va a tener en el cielo. Y el creyente naufragado. El creyente naufragado se encuentra en 1 Timoteo 1:19. Nos dice lo siguiente: manteniendo la fe y la buena conciencia, la cual algunos desecharon y naufragaron en cuanto a la fe. Aquí se habla también de una persona que naufraga. Una persona que naufraga es una persona que no tiene el aire de la palabra de Dios. Naufraga, no puede respirar, no puede, en su ser interno, no puede pasar las cosas de Dios en su mente. Naufraga, es como quedarse sin aire. Naufraga, entonces. ¿Por qué? Porque desecharon en cuanto a la fe. Aquí en la fe está refiriéndose a la Biblia. Recuérdense que la fe también, en el pasivo, se habla de la palabra de Dios. O sea que otro nombre de la palabra de Dios y la mente de Cristo es la fe. Todos esos nombres pertenecen a la Biblia. Entonces, naufragaron en cuanto a la fe, en cuanto a la palabra de Dios. Entonces, después de eso, también vemos otra característica, otra clase de persona, que es el creyente psicótico. Aquí tenemos el psicótico, no utilizándolo como lo hemos estado utilizando de psíquico, referente a que es una persona de alma y cuerpo. Aquí el psicótico es una persona de doble ánimo, tiene dos mentes, a veces una cosa, a veces otra cosa. No es una persona de una sola pieza, o sea, es una persona de doble ánimo. Una persona no sabe a qué atenerse con tal individuo o con tal persona. Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. Esta persona no sabe si va o viene, a veces va, a veces viene, o se divide, se fragmenta en su mente. Eso se encuentra en Santiago 1:8, y es una clara representación de un perdedor. Esta persona psicótica es una persona que no puede estar firme en sus caminos, debido a que oscila entre una cosa y otra. Una persona oscilante pues no tiene la fuerza que tiene una persona que está concentrada en algún tema. Entonces vemos que estas son las diferentes partes que estamos estudiando bajo las siete categorías. Ahora, los perdedores, continuando con los perdedores, vemos que el creyente que falla en metabolizar la doctrina bíblica, ya vemos que metabolizar es digerir la doctrina bíblica. Estas personas oyen la palabra de Dios, pero no la metabolizan, no la digieren por falta de fe. Ahí estamos hablando de la fe en lo que se cree. Santiago 1:22-24. Santiago 1:22-24. Pero sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Porque cuando alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que mira su cara natural en un espejo, se mira a sí mismo y se marcha y enseguida olvida cómo era. Aquí vemos los versículos de Santiago. Yo le he dicho que los versículos de Santiago son un poquito diferentes a los demás versículos en la palabra de Dios. Entre las personas, los eruditos de la palabra de Dios son los más controversiales. Contienen cosas que a veces parecen ir en contra de lo que dictan los demás libros de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Es más, es un poquito legalista desde el punto de vista del Nuevo Testamento, pero en realidad, la verdad, no lo es. Lo que hay que hacer es estudiarlo profundamente, y ahí se ven todas las diferencias, y entrar directamente al griego original, que en el griego original se disipa todo, todas esas dudas se disipan. Recuérdense que las traducciones han sido hechas, la mayoría de las traducciones son hechas por lingüistas y no por creyentes, o sea que ellos simplemente ponen significado. Hay palabras que se pueden traducir de 4, 5, 6, 7 maneras diferentes, pero si esta persona no tiene un trasfondo en el cual ha estudiado la Biblia sistemáticamente, puede escoger una de las otras palabras sin ponerle el significado adecuado a la palabra. Pero no hay duda de que una vez que uno va al griego, todo sale coordinado, todo sale perfecto y no hay ninguna controversia. Cuando se habla de oidores y no hacedores, son personas que no han metabolizado la palabra de Dios. Una persona que metaboliza la palabra de Dios, que digiere la palabra de Dios a través de la fe, si tú crees en algo, tú vas a hacer algo al respecto. Si no crees, no vas a hacer nada. ¿Quién se va a meter en un negocio si no cree en el negocio? Nadie. Nadie se mete. ¿Qué mujer va a salir con un hombre que no confía en él para nada? Nadie. Si no cree en él, no se mete con él. Y viceversa. Ninguna persona se mete a sabiendas en algo que no cree. Aquí está hablando de lo mismo. Una persona que oye la palabra de Dios y metaboliza la palabra de Dios va a ser un hacedor de la palabra de Dios. Esa persona cree en lo que oyó. O sea que no hay ninguna diferencia. O sea que es la persona, aquí se está hablando de que la persona, si cree, va a dar frutos visibles, humanamente hablando. Son frutos visibles. Esta persona cree y actúa en lo que creyó. Si no lo hace, se está engañando a sí mismo, está escuchando, se ve, porque la persona puede ver enfrente del espejo, se puede ver su imagen. Y aquí tenemos un espejo tremendo. El espejo que nosotros tenemos en el alma, para ver las fallas que nosotros tenemos, tenemos que reflejarnos en el espejo de la palabra de Dios. Ahí es donde sabemos si estamos bien o estamos mal. No nos podemos comparar con otras personas. El que se compara con otra persona está haciendo un disparate, porque cada persona es diferente. Nosotros no somos imitadores de ninguna persona, nosotros somos imitadores de Cristo y de las personas que tienen la palabra de Dios. O sea, no imitamos a la persona en sí, sino imitamos a lo que hace la persona, al contenido que tiene esa persona de la palabra de Dios. En ese sentido es el único que lo hacemos. Entonces, el creyente también es llamado el enemigo de la cruz. El creyente puede ser llamado el enemigo de la cruz. Imagínate que nosotros, siendo rescatados de esta vana manera de vivir por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que lleguemos a ser enemigos de la cruz. Y este ser enemigos de la cruz quiere decir que la persona, como lo dice la palabra de Dios, está en contra del plan de Dios. Es un enemigo, se torna en un enemigo completo. Filipenses 3:18-19. porque muchos andan por ahí de quienes les hablaba muchas veces, y ahora hasta lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Aquí, en el contexto de este pasaje, se está refiriendo a los hermanos en Cristo. Estos son creyentes, no son incrédulos. El fin de ellos será la perdición. Nosotros ya vimos que la perdición quiere decir la ruina. El fin de ellos será la ruina, el desplomo. No la perdición como nosotros entendemos perdición. La palabra griega implica ruina. Esta persona va a llegar al final de su vida y, igual como va a estar en el cielo, con una mano adelante y una mano atrás, pero salvo, así esa persona va a vivir su vida y va a llegar a la ruina en su vida espiritual y en su vida normal, porque si nosotros pertenecemos a la familia real, ya nosotros estamos bajo otro tipo de disciplina. No estamos bajo el tipo de disciplina de las leyes del Estado, del establecimiento, sino estamos bajo las leyes de Dios, y el que ama a Dios disciplina con el látigo y lo azota. Y continúa diciendo, su Dios es su estómago o sus emociones, su gloria se halla en su vergüenza, la vergüenza que va a tener en frente de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, y si la tiene la vergüenza ya, aquí también va a sufrir vergüenzas. Y piensa solamente en las cosas terrenales. Estas personas son salvas, pero que no piensan sino en las cosas terrenales. ¿En cuánto dinero me voy a ganar? ¿En qué negocios me salieron? ¿En qué parranda voy a hacer? Una cantidad de cosas, todo lo terrenal, todo lo llamativo. O que vio mucha televisión y ve que en Hawái la vida es más sabrosa. Y entonces, no, voy a ahorrar dinero para irme para Hawái. Y resulta que cuando llega allá es otra cosa, es puro bla, 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 porque la vida está hecha de pura mentira. Pero estas personas, por retirarse de la fuente, que es nuestro Dios, es que algunas personas creen que estas cosas de la palabra de Dios son cosas de religión y cosas. Esto no tiene que ver nada con religión, esto tiene que ver con conocer la mente de nuestro Señor Jesucristo, que es el creador del universo. Si nosotros conocemos al creador y cómo funciona su política, entonces nosotros estamos adelante de todas las demás personas. ¿Sí se dan cuenta? Si las personas no saben cómo funciona el creador y qué es lo que le agrada a él, entonces, ¿cómo van a vivir una vida de acuerdo con lo que él quiere? No pueden. Pero si nosotros lo conocemos, y aquí se trata de información nada más, nosotros tenemos información y nosotros hacemos lo que querramos con la información. La podemos desechar o la podemos aceptar. Pero hay personas que vienen, la escuchan y se van y se olvidan de todo eso. Pero hay personas que sí, se pegan a la palabra de Dios sin religión, sin tener que estar dando sus golpes de pecho y tres veces así y con eso. No hay necesidad. Yo lo que le digo es que no hay necesidad de eso. Nosotros tenemos nuestra propia personalidad y mantenemos nuestra propia personalidad y no vamos a cambiar. ¿Para qué vamos a cambiar nuestra personalidad? Dios no nos dice que la cambiemos, que tenemos que actuar de cierta manera. Como los fariseos, ¿qué le decía a los fariseos? Víboras, hipócritas, les decía. Nosotros no queremos que Dios nos diga a nosotros hipócritas. Nosotros somos lo que somos, en una sola pieza, con la palabra de Dios, andamos. Lo que pasa es que tenemos un conocimiento que nos da sabiduría. Y aplicamos la sabiduría, que es la palabra de Dios en acción. En 1 Corintios 15:34 también vamos a ver parte de eso. 1 Corintios 15:34. Es el que estamos viendo, creyente es llamado enemigo de la cruz. Vuelvan a la sobriedad, como es justo, y no pequen más, porque algunos tienen ignorancia de Dios. Para vergüenza de ustedes lo digo, estas personas van a ser avergonzadas. Que vuelvan a sobriedad, aquí no están hablando de sobriedad, de salirse del alcohol, sino una vida sobria. Una vida sobria quiere decir una vida entendida, una persona que tiene conocimiento, como es justo. Esta persona tiene un conocimiento de la justicia, como es justo. Esta persona, si tiene conocimiento, miren, es una cosa saber y no aplicar, que no saber y no aplicar. El que no sabe y no aplica por ignorancia, precisamente es un ignorante. Es un ignorante de las cosas buenas y aplica lo malo por error. Pero la persona que conoce y sabe lo que es bueno y aplica lo malo, ya no es un ignorante. Eso no es un ignorante porque sí tiene conocimiento. Esa persona actúa equivocadamente y va en contra de sus propios principios. Porque si tiene como principios la palabra de Dios, va a ir en contra de sus propios principios. Romanos 5:5. Y la esperanza, esta esperanza se encuentra en el rapto de la iglesia, no acarrea vergüenza. ¿En dónde no acarrea vergüenza? En el tribunal de Cristo. Romanos 5:5. Y la esperanza, eso es durante el periodo del rapto, no acarrea vergüenza en el tribunal de Cristo. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado a nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. O sea que nosotros tenemos la oportunidad enorme de tener en eso. Si pueden leer el versículo anterior a eso, se van a dar cuenta de lo que les dice en Romanos 5:4 y a lo que se dirige él. Romanos 5:4 nos dice, 5:3, comenzando con el 5:3, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y lo que estamos hablando aquí, que nosotros vamos a tener esa esperanza, la palabra paciencia está mal traducida aquí. La palabra paciencia significa perseverancia. Si nosotros tenemos perseverancia, perseveramos en las cosas de Dios, perseveramos aquí adentro. Aquí eso es lo que quiere decir, perseveramos. Si nosotros perseveramos, produce paciencia. Y eso, claro, está cuando entremos a Romanos, vamos a verlo del griego directamente. Pero si pueden marcar ahí que la palabra que dice en vez de paciencia es perseverancia, perseverancia. Y después, cuando entremos a estudiar a Romanos, vamos a ver la palabra exacta. Y por eso es que de ahí sale diciendo, y la esperanza que proviene de esa perseverancia en la palabra de Dios produce la esperanza. Ahí vamos a estar la esperanza de que no vamos a ser avergonzados. Ahí está. Claro está que si una persona lee esto, lee esta parte y dice, bueno, ¿esto qué quiere decir? La paciencia produce, pero entonces tengo que ser paciente. Eso no quiere decir paciente, quiere decir que es una persona que está perseverando en la palabra de Dios. Entonces, y el fruto de eso es que la esperanza en el rapto no acarrea vergüenza. ¿Por qué? Porque esta persona está creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que este ejercicio del descanso en la fe que se hace dentro de la esfera divina de poder, en la plenitud del Espíritu Santo, se extiende a tener un sentido personal del destino. Ya nosotros estamos viendo que nosotros tenemos un sentido personal del destino. Ese sentido personal de lo que es el destino, lo que nos espera a nosotros, nos da a nosotros paz, nos da seguridad. Y esa seguridad se manifiesta en nuestras vidas. Esa paz que nosotros tenemos, ya no estamos pendientes de que si nos morimos, ¿a dónde nos vamos a ir? Ya sabemos que no vamos a ser avergonzados en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Recuérdense que estamos hablando del tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos viendo de esta manera, del futuro hacia atrás. Y aquí estamos sabiendo que nosotros, si perseveramos aquí adentro, eso produce una esperanza que cuando lleguemos aquí, no vamos a ser avergonzados. Pero el que no persevera en la palabra de Dios como hijo de Dios, porque esto está dirigido a los hijos de Dios, esta persona, si está aquí, esta persona va a sentir vergüenza en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Primero que todo, la mayoría de las personas no conoce el asunto, no lo conoce, y si no lo conoce, ¿cómo lo va a aplicar? Pero la ignorancia no es excusa. O sea, si ustedes ignoran la ley, no saben cuál es la ley, y la transgresan y los agarra la ley, la ignorancia no es excusa. Van a tener que pagar. Pueden pagar con cárcel o con dinero, pero van a pagar porque nadie se va a escapar de eso. En el momento que uno lo agarran, hasta ahí llegó el cachachá. Después viene el merengue en la cárcel. Entonces, eso es una cosa que nosotros tenemos que estar al tanto. Y lo mismo sucede en las cosas espirituales. Si nosotros ignoramos lo que es la palabra de Dios, eso no es excusa. Y en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo no va a ser excusa la ignorancia. Ah, no, porque yo no sabía. No, tú sí sabías. Lo que pasa es que no, tú no dijiste quiero conocerte, porque comenzaste la vida espiritual con las mismas 40 cosas que todas estas personas que están aquí, que recibieron sus bendiciones. Y no tiene que ver si eran ricas, si eran pobres. Hay personas que son ricas, que las reciben, van a ser muy pocas, y hay personas que son pobres, pero pobres de verdad, y reciben, ¿por qué? Porque dijeron sí, la palabra de Dios primero. Sí, la palabra de Dios primero. Y resulta que con ese sí a la palabra de Dios terminan bendecidos en la tierra y bendecidos en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es garantizado por la palabra de Dios. Entonces, vemos que ese sentido personal del destino separa las maneras básicas de resolver problemas de las maneras avanzadas de resolver problemas. Nosotros, mientras más conocemos la palabra de Dios en la plenitud del Espíritu Santo, más rápido arreglamos los problemas que tenemos y en menos problemas nos metemos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener constantemente el detector de mentira de la palabra de Dios. Y cada vez que vemos una mentira, no importa qué sutil sea, si aquí tenemos la palabra de Dios en nuestra mente y es un lapicito que nos dice esto, si se torna negro no sirve, cuando se detecta el billete falso, hay un lápiz amarillo que han hecho que si le dan un billete falso, le hacen así, lo marcan, si es bueno sale amarillo, si es malo sale negro. Entonces ese es el detector de mentiras. Y también se puede hacer con la analogía de la luz. Nosotros tenemos un candelabro, una luz enfrente de nosotros, que es la palabra de Dios, que nos deja ver las sutilezas del engaño de Satanás en nuestra vida cotidiana. Entonces ya tenemos la opción, porque Dios no se mete con nuestro libre albedrío, simplemente nos da la información. Ahora nosotros tenemos la opción de utilizar la palabra de Dios para no meternos en este lío. Si sabemos que tarde o temprano, si nos metemos ahí, hay una mentira dentro de lo que nos estamos metiendo, y nos metemos de todas maneras, nos metemos a sabiendas. Métanse así porque el garrotazo viene. El garrotazo viene, el que se mete así, va a dar un garrotazo. ¿Por qué? Porque a sabiendas se metió en una cosa que no se había ido a meter. Entonces, ¿qué pasa con eso? estamos utilizando nuestras opciones. Tenemos dos caminos a seguir siempre en nuestra vida, vamos a tener encrucijadas. O por aquí, o por aquí. O por aquí, o por aquí. O por aquí, o por aquí. O sea que cada vez vamos a tener encrucijadas en las cuales vamos a tener una decisión. Nuestra decisión diaria debe ser y poner primero que todo, todos los días, la palabra de Dios número uno, la mente de Cristo primero. Si nosotros hacemos eso, nos garantiza la palabra de Dios, no yo, la palabra de Dios. No solamente vamos a tener esa felicidad de Dios, sino que vamos a tener una paz absoluta. Y no es que estemos en cosas de religión, no tiene que ver nada con las cosas de religión, sino tiene que ver con la mente de Cristo, con nuestro Creador, obedeciendo los mandatos de Dios. Él es el que tiene el plan perfecto para nosotros, no nosotros. Nosotros no tenemos un plan perfecto para nosotros. Si ustedes tienen un plan perfecto para ustedes, déjenmelo saber. O examinen su vida, miren atrás y dicen, bueno, ¿y yo qué he hecho toda mi vida con este plan maravilloso que yo tenía para mí? Nada. Estoy en las mismas cosas, echando para atrás, no he logrado nada del otro mundo. En cambio, si lo hacemos con la palabra de Dios, nosotros vamos a tener esa paz, esa tranquilidad. Entonces, vemos que nosotros podemos utilizar esas maneras de resolver problemas que son maravillosas, que nos las da la palabra de Dios. También vamos ahora a ver el verbo griego, el pizo. Este verbo griego, el pizo, y se escribe así en el español, el pizo. Este verbo griego quiere decir tener fe en el sentido de expectación, con un matiz de contar con algo. O sea, tiene un matiz de que cuando se utiliza este verbo, nosotros tenemos fe porque estamos esperanzados en algo. Tiene ese matiz. Y el nombre, que es el cognado de Elpis, o que es Elpis, que es el nombre, Elpis, y se escribe así. O sea, que aquí tenemos el verbo, ¿verdad? Elpis, y ese es Elpis, el nombre. Y este nombre tiene que ver algo con tener confianza absoluta. Es una confianza absoluta. El otro, el primero, tiene un significado de que tenemos confianza con la esperanza en algo, ¿verdad? El otro es una confianza absoluta. Entonces nosotros tenemos tres etapas absolutas de esperanza o confianza en la vida cristiana. Son tres. Escríbanla porque esto es muy interesante. Nosotros tenemos la confianza absoluta que en el momento que creemos en el Señor Jesucristo, somos poseedores de vida eterna. Esa es la primera confianza. Es confianza absoluta. Segundo, nosotros tenemos la confianza absoluta que en el momento que lleguemos a la madurez espiritual, vamos a recibir nuestras bendiciones en fondo aquí en la tierra. Esto es una garantía. Así como es una garantía que el que cree en el Señor Jesucristo tiene vida eterna, también es una garantía que la persona llega a la madurez espiritual y comienza a hacerle dado las bendiciones aquí en la tierra. Estas bendiciones a lo mejor no tienen que ver nada con dinero, pero sí tiene que ver mucho con la tranquilidad. Dios sabe lo que nosotros necesitamos más que nosotros. A veces incluye dinero, a veces incluye muchas cosas de esa índole, si la persona tiene la capacidad. Si Dios sabe que la persona no se va a volver loca cuando reciba todo ese dinero y se va a olvidar de todo el mundo y arrivederci Roma, aprende a hablar francés con tanto dinero que tiene. Tercero, tenemos la confianza absoluta que en el tribunal de Cristo, como creyentes maduros, vamos a recibir nuestras bendiciones en fondo para la eternidad. Entonces tenemos la salvación, fíjense, y estas son las doctrinas básicas del cristianismo. Tenemos la salvación absoluta en el momento que creemos en el Señor Jesucristo. Tenemos la seguridad absoluta que al llegar a la madurez espiritual vamos a empezar a recibir las bendiciones que tenemos en fondo. O sea que Dios, el Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo, es el albacea que nos distribuye nuestro fondo fiduciario. Ustedes han oído hablar de gente millonaria. La gente millonaria cuando se mueren le dejan un fondo en herencia a sus hijos. Es un fondo fiduciario hasta que el hijo cumpla mayoría de edad. ¿Por qué? No se lo pueden dar como niñito porque despilfarra el dinero. Bueno, nosotros mismos, cuando si somos niñitos en Cristo, no vamos a recibir esas bendiciones porque somos unos niñitos. Y Dios no va a pasar esas bendiciones a nosotros si no podemos aguantarlas porque las despilfarramos, nos volvemos locos. Nosotros tenemos que llegar a la madurez espiritual. Y tercero, tenemos la absoluta seguridad de que cuando lleguemos enfrente de nuestro Señor Jesucristo, en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, vamos a recibir todas estas bendiciones que Él ha tenido para nosotros, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros, como sus criaturas, vamos a tener la plena seguridad de que nosotros glorificamos a nuestro Dios, a nuestro Creador. No creen que se le van a escapar, nadie se le escapa. Todo el mundo va a doblar rodilla enfrente de nuestro Señor Jesucristo. La puede doblar aquí, o la puede doblar aquí, pero la va a doblar. Y es para la gloria de nuestro Creador. Él nos creó a nosotros, a Él le pertenecemos. Entonces, si nosotros optamos, ya viendo el resultado y viendo la seguridad absoluta que tenemos en las cosas del futuro, entonces podemos tomar decisiones hoy día para enderezar nuestro camino y empezar a quitar estas cosas, darle prioridad a lo que tiene prioridad. Y haciendo eso, nosotros vamos a empezar a recibir estas bendiciones, esta paz, esta alegría que nos da la palabra de Dios. Entonces, eso lo podemos ver en Filipenses 1:20. Dice lo siguiente: conforme a mi anhelo y esperanza. Aquí está esa esperanza, en mi anhelo. La persona anhela tener estas cosas, todos nosotros la anhelamos, glorificar a nuestro Dios. Y la esperanza que tenemos, esta esperanza es la absoluta certeza de lo que viene. O sea que esta esperanza no es como la esperanza que nosotros conocemos. Y no me estoy refiriendo a una mujer, me estoy refiriendo a la esperanza que muchas personas tienen, que a lo mejor. No, esto no tiene que ver con a lo mejor, esto es una certeza de las cosas futuras. ¿Cuál es la certeza? Tengo mi anhelo y esperanza, la seguridad, la certeza de que en nada sería avergonzado. ¿Cuándo? En el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Sino que con toda confianza, fíjense la confianza que nos proporciona, tanto ahora, viviendo en la esfera divina de poder, como siempre en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, en el cuerpo de resurrección, Cristo será exaltado en mi cuerpo, sea por vida o por muerte. O sea, viviendo o muriendo, en prosperidad o en adversidad, todo tiene que ver con la felicidad que Él nos da. ¿Ven la garantía? Esta es otra garantía, esta es otra promesa que tenemos en la palabra de Dios, garantizada por la fidelidad de Dios, garantizada por la inmutabilidad de Dios, por la perfección de Dios. Sí, del mismo que hizo las galaxias, del mismo que hizo el universo, de Él tenemos la garantía. Ahora, ¿queremos aceptar esa garantía o la queremos desechar? Eso es asunto de nosotros. Pero la garantía está. Si está por escrito, por medio de su palabra, es una certeza absoluta de que lo vamos a recibir. Fíjense que mientras nosotros crecemos espiritualmente, teniendo esta certeza en nuestra alma, ¿se dan cuenta por qué dice Pablo, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia? Porque tenemos una certeza absoluta, estamos esperando, estamos anhelando. Y nosotros, como creyentes inmaduros o como incrédulos, dicen, no, morir, no me hables de eso, que me da, no me hables de eso. Pero cuando ya está uno conociendo a Dios, no es que uno quiera morirse, ni mucho menos, porque la hora la está determinada por Él, y el momento que nos vamos a morir está determinado por Él. Pero la seguridad que nosotros tenemos, por eso es preciosa, la muerte del creyente maduro es preciosa, porque esa persona es estable, que es hasta el momento de su muerte, la gente viene a él o a ella a decirle, a purcita, a darle aliento y ánimo, y ella es la persona, o él es la persona que le va a dar ánimos a todos los que lo vienen a ver. Así es la certeza y la seguridad. O sea que hasta el último momento hace su gran comisión de dar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo hace no solamente por hablar de Jesucristo, sino que ellos ven qué cosa tan maravillosa está pasando aquí. Y ya hemos visto que esa persona puede morir en una muerte lenta y dolorosa. O sea que por el hecho de que nosotros lleguemos a la madurez espiritual no quiere decir que nos vamos a morir durmiendo. Él no quiere decir eso. O que es un accidente y un impacto inmediato y ahí se acabó. No, a lo mejor puede ser una muerte lenta, pero ¿para qué? Para la gloria de Dios. O sea, porque Dios le da la felicidad a esta persona para hacer estas cosas. La muerte de nuestro Señor Jesucristo no fue una muerte rápida, duró horas para morirse, y es una muerte horrible. Se les cuelgan los huesos ya cuando los músculos no aguantan y se ahogan, y el dolor es absoluto y tremendo. O sea que esa es la felicidad de Dios. Nosotros, a medida que vamos comprendiendo las cosas de Dios, nos vamos dando cuenta de que, carambas, ¿qué cosa tan extraordinaria está preparada para nosotros? Lo vemos también en Timoteo, 2 Timoteo 2:15. ¿Qué vemos aquí en 2 Timoteo 2:15? Algo que todos nosotros conocemos. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿En dónde no se va a avergonzar? En el tribunal de Cristo. No tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué? Porque esta persona está procurando con diligencia ser aprobado ante los ojos de Dios, porque está haciendo el plan de Él, está lleno del Espíritu Santo, caminando en las cosas de Dios para tener las cosas de Dios, que traza bien la palabra de Dios, que divide con precisión la palabra de Dios. Eso quiere decir aprender la mecánica del plan protocolar de Dios, o sea, dividiendo con precisión la palabra de la verdad y ejecutando ese plan, protege al creyente de ser avergonzado. ¿Durante qué? Durante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Eso va a ser el único momento que van a sentir vergüenza las personas que no han estado creciendo en el Señor. Ya después de eso ya no hay más dolor, ya las cosas esas ya han pasado. Claro está que esa persona no va a recibir de todas las cosas que había preparado él. En 1 Juan 2:28 nos dice, 1 Juan 2:28. Y aquí nos está diciendo, ahora hijitos, ¿qué nos dice? Permanezcan en Él, aquí adentro, permanezcan aquí, nos está diciendo, permanezcan en Él. Yo y el Padre somos uno, nos dice, y el Espíritu Santo es uno también con el Padre y el Hijo. ¿En quién vamos a permanecer? En Él. ¿Y de qué se trata la esfera divina de poder? De la plenitud del Espíritu Santo. ¿En qué permanecemos nosotros? Permanezcan en Él, en la plenitud del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, no podemos pecar, estamos haciendo su voluntad. El que está en el Espíritu no está bajo la ley, no está bajo la ley, está lleno del Espíritu. Entonces, ahora hijito, permanezcan en Él, permanezcan en la esfera divina de poder, para que cuando Él aparezca, ¿cuándo aparece? En el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, de ahí estamos hablando. Tengamos confianza y no nos avergoncemos delante de Él, en el tribunal de Cristo, no nos vamos a avergonzar en su venida. O sea que Él viene, tenemos la gran genuflexión y vamos directamente al tribunal de Cristo y no vamos a ser avergonzados, de ninguna manera. Entonces, tenemos que el uso de las 10 maneras de resolver problemas durante nuestra vida como cristianos es la manera que evitamos la vergüenza en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Estas 10 maneras de resolver problemas son importantísimas para nosotros. ¿Y comienza con qué? Con la confesión de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque eso nos integra a la plenitud del Espíritu Santo. Estas son las maneras de resolver problemas. ¿Y después qué hacemos? Una vez que estamos llenos del Espíritu Santo, comenzamos a aprender la palabra de Dios. Y nos fortificamos en la palabra de Dios. El resultado es amor personal a Padre y amor a toda la humanidad. El fruto del Espíritu es amor. ¿Ven cómo funciona? Todo esto viene de Él. ¿Y qué produce eso? Ocupación con Cristo, la décima manera de resolver problemas. Nosotros, en el momento que seguimos en esa vida, vamos a estar ocupados con nuestro Creador. No es que Cristo, porque la gente dice, bueno, que Cristo, y aleluya este, pero Cristo es nuestro Creador. Nos hizo a nosotros, a cada uno de nosotros. Sin Él no podemos vivir, sin Él no podemos respirar, sin Él no podemos digerir, sin Él no podemos ver, sin Él no podemos hacer nada. Sin Cristo no somos nada. La canción que cantaste ahorita fue muy linda, porque sin Él no somos nada, no hay luz, no tenemos nada sin Él. Nada somos sin Él. Entonces, pero la cosa es que nosotros lo comprendamos aquí en la tierra. Mientras más rápido lo comprendamos, mejor. Y eso, como les dije, Él nos da el acceso a Dios Padre. Él nos da el acceso, es a través de Él que nosotros vamos al Padre. Entonces, es a través de Él que nosotros tenemos que vivir nuestra vida. Si vivimos nuestra vida a través de Él, estamos viviendo derechamente, estamos viviendo justamente, estamos siendo agradecidos. ¿Se dan cuenta? Por eso es la gracia de Dios nos hace agradecidos a nuestro Creador. Pero si vivimos alejados de nuestro Creador, haciendo lo que nos da la gana, nos da su gracia para que la gastemos como querramos, tenemos un problema enorme. Entonces, la pérdida de recompensas no significa la pérdida de salvación. Tengan eso en mente. Nosotros somos personas que estamos en Cristo en el momento en que nosotros nacimos espiritualmente. Nosotros somos personas que tenemos alma, cuerpo y espíritu. Somos una nueva criatura. Entonces, nosotros no podemos perder la salvación. Eso es parte de la seguridad que nosotros tenemos. Alma, cuerpo y espíritu. Y esa es una persona que se salva. Ahora, por las decisiones que nosotros tomamos, nosotros podemos estar fuera del Espíritu Santo, haciendo nuestra voluntad, y olvidémonos de esas recompensas, y esa persona va a ser avergonzada en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no llenó las normas. Va a sentirse avergonzada porque hizo algo que estaba en contra de su Creador. Cuando nosotros veamos eso, va a ser tremendo. Entonces, la pérdida de recompensas o bendiciones más allá del cuerpo de resurrección se determina por la abolición del individuo y su elección de esfera. ¿En qué esfera reside? ¿Reside en la esfera divina de poder, con la plenitud del Espíritu Santo, o reside aquí abajo? ¿Qué esfera escoge la persona? De eso se trata. La persona va a poder escoger cuál de los dos. Y está determinada por el libre albedrío de la persona. Esto es por escogencia, mis queridos amigos. Esto no es porque nadie los presiona, que si no haces eso te vas a morir y te vas a ir al infierno. No, Señor, nada de eso. Aquí no es presión. Estamos creciendo, somos adultos en Cristo y nosotros comprendemos la palabra de Dios. Nosotros podemos utilizar con esta información, la podemos utilizar de la manera adecuada. Lo otro, lo que nos interesa es información. Dame información y yo hago lo demás. No me digas lo que tengo que hacer, sino dame la información. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Dios no se mete con nuestro albedrío. Él quiere que nosotros recibamos la información. 1 Corintios 3, del 13 al 15. 1 Corintios 3, del 13 al 15. La obra de cada uno será evidente, pues el día la dejará manifiesta. Aquí vemos, ¿se recuerdan lo que pasa en el tribunal, en el gran trono blanco? Cada quien fue juzgado por sus pecados, no, por sus obras. ¿Y aquí qué pasa para los creyentes? También por sus obras. O sea que los juicios van por obras. Estas obras tienen que ver con bien humano o el mal. Recuérdense que el bien humano no se pagó en la cruz y el mal no se pagó en la cruz. Se pagaron en la cruz los pecados. Cristo murió por los pecados de la humanidad. No murió por el bien humano ni por el mal. Entonces, aquí se produce obras de bien humano y se produce maldad. Esto se convierte en maldad, se extiende a la maldad. Aquí son las obras de bien divino. Estas son recompensables con oro, plata y piedra preciosa. Y estos de aquí es con madera, heno y hojarrasca, le llaman. Se quema. Esto se quema. Esto no tiene valor absoluto. No tiene ningún valor. Entonces, la persona que ha escogido vivir su vida aquí abajo, ¿qué es lo que va a producir en el tribunal de Cristo? Una fogata extraordinaria. Porque se va a quemar todo lo que produjo. ¿Por qué? Porque Dios no puede utilizar nada de lo que se produce con la naturaleza pecaminosa humana, con el cuerpo. La persona que está aquí y ha cambiado de manera de pensar y ha seguido el plan de Dios, esta persona va a producir cosas extraordinarias: oro, plata y piedras preciosas para la gloria de nuestro Dios. Entonces, la obra de cada uno será evidente, pues el día la dejará manifiesta. El día es el día del tribunal de nuestro Señor Jesucristo, porque por fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, ¿cuál es el fundamento? La salvación dada por nuestro Señor Jesucristo. Ese es el fundamento. Él recibirá recompensa. Aquí tenemos las recompensas. Si la obra de alguien es quemada, él sufrirá pérdida de recompensas, aunque él mismo será salvo, pero apenas como por fuego. Aquí vemos que esta persona, en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, ya sabemos que solamente es para creyentes, no está para incrédulos, y la persona se salva, aunque se pasó la vida aquí haciendo lo que le dio la gana. Se tomó 4.600 galones de whisky, salió con 2.500 mujeres, parrandió 5 días a la semana, se dio golpes de pecho, porque en la noche parrandeaba, en el día se daba golpes de pecho, porque decía, ay, que me dio, no. Aquí lo hizo 125.000 veces, se dio golpes de pecho. Botó no sé cuántas botellas de alcohol por el lavamano, porque dice que es, yo odio ya esto y donde ya no quiero saber más nada de esto. Pero después se arrepiente y dice, bueno, qué bruto, cómo boté yo eso después que se mejoró. eso pasa. Vomitó en el inodoro no sé cuántas veces, hizo desastre y medio. Este fue el primer hermano de Rasputín, hizo y deshizo, pero en su vida tomó una decisión, y esa decisión fue creer en el Señor Jesucristo. Y aquí, como se siente mal, empezó a hacer obras buenas, ayudar a las viejitas que estaban sin esto, que fue el primero que llegó allá a la calle Hillcroft a recolectar para los damnificados del huracán Mitch. Allá estuvo haciendo y deshaciendo, pero ¿lo hizo en qué? En la carne. Y si lo hizo en la carne, es una obra muy linda de todas maneras, porque sí, no vamos a decir que una persona que no ayuda a sus semejantes no es una persona buena. Pero en el grupo de borrachitos estaban, no, hay que ayudar a esa gente, compadre, hay que ayudarla. Y ahí está con el Yor y van y lo ayudan. Entonces ahí está, pues lo ayudaron, perfecto, maravilloso. Pero en los ojos de Dios no cuenta, porque no puede. Ahora, si se tomó su trago y se confesó y entró aquí con dolor de cabeza y fue ayudó, ese sí cuenta. Fíjense la diferencia que existe. O sea que la cuestión es, ¿estás con el Espíritu o no estás con el Espíritu? No es una licencia para pecar, porque hay muchas personas que están, ¡qué bueno! Ahora sí, aquí me tomo mi trago, me confieso y sigo. Y hay muchas personas que cuando ya están creyendo en Jesucristo, están creciendo, y ven una muchachota, bueno, todos podemos pecar, somos imperfectos, se me fue la mano. Y después que se le va la mano, le da el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a la persona. Claro está, como se siente mal, le da el Evangelio para que se salve. Pero se lo da después, como remordimiento. O sea que, bueno, sabemos que no importa en qué clase se lo dé, de todas maneras, nuestro Dios, su palabra la rescata en donde esté, Él honra su palabra. Pero ese es el ser humano, y lo que le estoy tratando de decir es lo que es el ser humano. Todos los seres humanos son así, todos tienen la naturaleza pecaminosa, todos hacen lo que quieran. El único que nos rescata de nuestra manera de vivir es Cristo, Dios con su palabra. Poco a poco nos vamos quitando de esas cosas que en realidad de verdad son mentiras. O sea, estamos satisfaciendo los deseos de la carne, básicamente. Pero aquí vemos que lo que pasa en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo es que, ¿qué obra producieron? Si se producieron aquí, no cuentan. Si se producieron aquí, cuentan. En la plenitud del Espíritu Santo son las obras de Dios. Y lo que sea el pecado, ya se fue pagado. Fue pagado en la cruz por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, se salva, aunque como por fuego. Entonces, vemos que existe una gran desigualdad en el cielo basado en la función de su libre albedrío aquí en la tierra. Nosotros escogemos qué es lo que vamos a hacer. Y es esa escogencia la que garantiza lo que vamos a tener en el cielo. Es que nosotros mismos vamos a garantizarnos nuestro futuro. ¿Por qué? Porque estamos amarrados y estamos firmes en las cosas de Dios. Y si Dios dice que si nosotros nos separamos y hacemos nuestra vida lo que queremos, bueno, eso es lo que vamos a tener en el futuro. Y en el futuro va a haber una desigualdad absoluta. Ahora, si estamos en las cosas de Dios, allá en el futuro vamos a tener cosas extraordinarias. Entonces vemos que la fundación en este pasaje es la salvación que viene por medio de Jesucristo, y las malas decisiones que provienen del sistema cósmico producen madera, heno y paja, los cuales son quemados. Nada de eso continúa. Y hay muchos cristianos sinceros que trabajan muy duro, que tendrán grandes fogatas en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Estos son los que trabajaron y trabajaron y trabajaron. Yo me imagino que la Madre Teresa, si no ha estado con la plenitud del Espíritu Santo, va a tener eso, va a ser el fuego más grande que se va a ir allá arriba. ¿Por qué? Porque si hizo todo eso y ha hecho bien esa mujer, ¿qué cantidad de bien ha hecho esa mujer? Dándole de comer a los pobres, a toda esa gente. Si lo hizo en Cristo, lleno del Espíritu Santo, va a ser una maravilla. Pero si no lo hizo, ahí hay otra cosa, ahí ven una fogata. ¿De quién es esa fogata? Ya sabe de quién es. Es una fogata tremenda. Lo que les estoy diciendo, estas son cosas que yo les digo a ustedes para que se den cuenta de la política divina. La política divina, Dios no puede utilizar nada hecho por la carne, lo rechaza. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? Yo no tengo nada que ver con el diablo, no tengo parte con el diablo, para nada, no sirve. Entonces, a pesar de que usted pueda perder sus recompensas, usted no puede perder su salvación. Eso es garantizado, es una de las tres garantías que hemos visto. Segundo Timoteo 2, 11 al 13. Segundo Timoteo 2, del 11 al 13. Fiel es esta palabra: si morimos con Él, también viviremos con Él. Aquí se trata de nuestra muerte, que hemos estudiado las ocho muertes que se encuentran en la Biblia. Segundo Timoteo 2, 11 al 13. Hemos estudiado las ocho muertes que se encuentran en la Biblia. Aquí tenemos la muerte en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos una muerte retroactiva. Nosotros hemos muerto retroactivamente con Cristo. Y entonces aquí nos está diciendo: fiel es esta palabra, fidedigna. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Eso es una garantía. Si perseveramos, ¿en dónde perseveramos? En la esfera divina de poder. Si perseveramos allá adentro no nos puede pasar nada. Allá adentro es donde estamos seguros, allá adentro es donde aprendemos la palabra de Dios. Allá adentro tenemos la segunda manera de resolver problemas. La primera es la confesión, la segunda es la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, si perseveramos en la esfera divina de poder, también reinaremos con Él. Aquí está otra garantía. Aquí está otra garantía, porque esto está lleno de garantías. Estamos viendo las promesas que tenemos en la palabra de Dios. Si nosotros perseveramos conociendo la palabra de Dios aquí adentro, llenos del Espíritu Santo, no importa que seamos jactosos, que no importa que seamos lo que seamos, o que seamos tristones, si estamos llenos del Espíritu Santo y nosotros crecemos espiritualmente, nos dice que nosotros reinaremos con Él. Cuando Él regrese a reinar por mil años, nosotros vamos a reinar con nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros hemos crecido espiritualmente utilizando todo lo que Él nos dio a nosotros para ese crecimiento espiritual, nosotros vamos a tener, a lo mejor van a haber personas aquí en esta iglesia que tienen países. Hay otras que van a tener gobernaturas, hay otras que van a ser alcaldes de ciudades, hay personas que van a tener grandes cargos importantísimos aquí con su cuerpo de resurrección. ¿Por qué? Porque van a ser los incorruptibles. Esta persona, lo primero, que no tiene el cuerpo de corrupción, y segundo, que venimos con Dios para reinar. Y aquí nos está diciendo en 2 Timoteo 2, 11 al 13, si perseveramos en las cosas de Dios, lleno del Espíritu Santo, también reinaremos con Él, reinaremos con Él. Aquí no dice si todo el mundo, aquí dice todos los cristianos van a reinar con Él. Dice que todos vamos a regresar con Él, pero no dice que todos vamos a reinar con Él. Son los que perseveran los que van a reinar con Él. Si le negamos, o sea, no andamos en la esfera divina de poder, estamos hablando de los creyentes, aquí está esta persona que estuvieron guapachando, se tomaron los 46,000 whiskies aquí abajo y se olvidaron de Dios porque aquí se estaban compensando en estos momentos. Señor Padre, te damos las gracias por la oportunidad que nos has dado de poder aprender tu preciosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestra edificación espiritual. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén.